La ineficiencia en los protocolos pone en riesgo a los ancianos frente al COVID-19. Así lo indican cubanos desde la isla.
Activista cubano Ebert Oscar fue liberado bajo fianza y acusado de propaganda enemiga por sus publicaciones en redes sociales.
La ONG Solidaridad Cristiana Mundial pide al régimen cubano la libertad del pastor Khaled Parra Rosabal.
Organización People in Need lanza convocatoria para apoyar proyectos en la isla que favorezcan la participación ciudadana.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, destinará ayudas millonarias para Guatemala, El Salvador y Honduras.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, es lunes ya 25 de enero del año 2021, se inicia la semana y aquí estamos con ustedes para llevarles toda la información de Cuba y del resto del mundo. Semana laboral que tenemos por delante y en la cual estaremos acompañándoles con toda la información. El equipo estará integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona se encuentra allí en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. Ya nos vamos rápidamente a Noticias de Cuba.
El MINSAP, en su reporte del día domingo, registró para la fecha que concluyó el día sábado 634 casos de COVID-19 para un acumulado de 21.261.
Los casos activos han llegado a su máximo desde el inicio de la pandemia, o sea, 4.641, o sea, 121 más que los que se dieron a conocer el sábado.
Exactamente. El total de fallecidos ya anda por la cifra de 194. De los casos nuevos, 592 son autóctonos y 43 son importados.
Y tras declararse en cuarentena en los hogares de ancianos en la capital cubana, el activista político Enix Berrios aseguró que el sistema de salud cubano está mostrando fallas para manejar la pandemia del COVID-19. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Las autoridades cubanas decretaron la cuarentena en todos los asilos de ancianos de La Habana tras haber sido detectados casos positivos al COVID-19 en uno de ellos, el conocido por Santo Venia, ubicado en el cerro.
Una información de que se dan casos positivos de contagio al interior de una institución geriátrica hace cundir las alarmas indiscutiblemente. Más allá del aspecto propiamente humano, allí evidentemente los casos de mortalidad que se darían sería alarmante y catastrófico para el sistema de salud cubano.
Indicó desde ese municipio capitalino el economista y politólogo Enix Berrios.
Y más en un momento que el sistema de salud cubano está mostrando fallas para poder manejar la pandemia en condiciones de nueva normalidad. Hay una falta de conexión entre las instituciones que tienen que prestar servicio al sistema de salud pública.
El periódico oficial Tribuna de La Habana informó, citando a la directora de salud pública, que se descubrieron otros 9 casos positivos al COVID-19 en ese centro de atención que alberga alrededor de 300 ancianos.
Aquí en el asilo no hay ningún caso. Los dos que hubieron están en el hospital. Los casos contactos que hubo están en sus casas. Son dos casos que están en el hospital, pero que no, que son 9 casos aquí dentro de Santo Venia.
Dijo la hermana María Catalina, una de las monjas que atiende la institución geriátrica.
Atención de encuesta y la pesquisa y no encontraron ningún caso. Se fumigó, todo que indica.
La situación se da en un momento en que el régimen recibe fuertes críticas por el abandono en que se encuentra el sector etario, el más vulnerable de la sociedad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, vecinos del barrio Portuondo, en Santiago de Cuba, donde se ha detectado un contacto de un caso positivo al COVID-19, permanecen a la espera de una prueba de PCR desde hace varios días, por no haber reactivos en el Policlínico 30 de Noviembre que atiende esa área de salud. La información la ofreció a Radio Martí la activista Lisandra Rivera, quien fue ingresada el jueves en un centro de aislamiento enclavado en la Escuela de Arte Pepito Tey, en esa ciudad.
Lo que pasa es que nosotros tenemos una vecina y ella estaba en espera de PCR y el PCR le dio positivo, pero ella visitó a su hijo. Y su hijo está en cuarentena, lo tienen aislado desde el viernes pasado. Y hasta ayer estaban esperando que fueran a hacer el PCR y no pues no iba a hacerle el PCR. Entonces los médicos del consultorio médico le dijeron de que no podían hacerle el PCR ni a él ni a su familia que están aislada porque no hay reactivo en el policlínico 30 de noviembre. Antier por la tarde yo empecé con una falta de aire y apretación en el pecho. Cuando yo llegué a la casa, ya yo preparé todo y lo dejé listo y fui para el policlínico 30 de noviembre. Entonces ya vine para acá para el centro de aislamiento, que es una escuela, la Pepito PI. Una escuela de arte, la Pepito PI. Está aquí en Santiago de Cuba. Nada más que me hicieron preguntas ya. Entonces me dijeron que hoy íbamos a ver si me hacían hoy o mañana un test rápido. Que si daba el test rápido, daba positivo, entonces me hacían el PCR. Si me daba negativo, me daban el alto y me mandaban para la casa.
Imagínate que los otros vecinos están ahí esperando el PCR desde el martes y no fueron a hacerse lo que le dijeron los médicos, que en el policlínico el 30 de noviembre no había reactivo.
Y nos vamos a otra información. En la prisión del Combinado del Este, en La Habana, se encuentra Luis Robles Elizate. ¿Quién es Luis Robles? Pues el joven que protestó en diciembre pasado con un cartel por el Boulevard de San Rafael en apoyo al movimiento San Isidro y exigiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís. Robles está acusado de actos contra la seguridad del Estado y se está esperando una respuesta a un cambio de medida interpuesto a su favor, dijo a Radio Martí el abogado independiente Edilio Hernández, quien se mantiene al tanto del caso.
Él estaba acusado de ese delito, de otros actos contra la seguridad del Estado, pero en las investigaciones que han habido no han encontrado ninguna evidencia, ninguna prueba. Actualmente está en el Combinado del Este de La Habana y está instruido por el Departamento de Instrucción de Villamarista y bueno, y la Fiscalía. En este momento ya tiene el abogado de bufete y se le pidió un cambio de medida, se lo denegaron y ahora se está haciendo una apelación para que acepten el cambio de medida y su liberación. Hasta el día de juicio, si lo va a ver por fin.
Luis Robles Elizategui fue llevado a Villamarista tras su arresto y a principios de enero fue trasladado al Combinado del Este. 6:07, vamos ahora a las noticias de los Estados Unidos.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, enviará este lunes al Senado el artículo de juicio político contra el expresidente Donald Trump. Y el martes se juramentará a senadores para que se desempeñen como jurados para el evento a cumplirse en la semana del 8 de febrero. Jacopo Luzzi informa desde Washington.
La Cámara de Representantes enviará al Senado el artículo de acusación contra Donald Trump. El segundo juicio político al expresidente empieza a acercarse. La acusación es incitación a la insurrección en los hechos violentos del 6 de enero que llevaron al asedio del Capitolio y la muerte de 5 personas. Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, dijo que este juicio es totalmente constitucional y permitirá que Trump cuente de su crimen contra Estados Unidos, de modo que no pueda volver a presentarse como candidato presidencial.
Será un proceso completo, será un juicio justo, pero no se equivoquen. Habrá juicio. Y cuando ese juicio termine, los senadores tendrán que decidir si creen que Donald John Trump incitó a la insurrección contra Estados Unidos.
Faltan aún detalles sobre cómo se desarrollará la siguiente fase del proceso, que debería empezar inmediatamente una vez recibido el artículo. Los demócratas quieren proceder con el juicio mientras al mismo tiempo continúan las confirmaciones de las nominaciones del gabinete presidencial. Esta decisión rechazó una solicitud que hizo Mitch McConnell, líder de la minoría en el Senado, para retrasar el juicio hasta mediados de febrero.
Los republicanos del Senado creen firmemente que necesitamos un proceso completo y justo donde el expresidente pueda montar una defensa y el Senado pueda considerar adecuadamente las cuestiones fácticas, legales y constitucionales en juego.
Al parecer, los demócratas no estarían en contra de esta idea de dar más tiempo a Trump, porque entre tanto se podría continuar confirmando las nominaciones de Biden. Después de un intenso diálogo entre republicanos y demócratas, en la noche del viernes, Chuck Schumer anunció que el juicio político de Trump en el Senado comenzará la semana del 8 de febrero. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y el senador republicano Marco Rubio dijo a la prensa que el juicio político al expresidente Donald Trump es una tontería.
Es contraproducente, particularmente en un país con tantas divisiones, dijo el senador cubano-americano a Fox News. Es como arrojar combustible sobre un fuego, subrayó Rubio.
Para explicar su punto de vista, Rubio recordó que el presidente Gerald Ford perdonó al expresidente Richard Nixon por haber violado la ley y que dicha decisión ayudó a unir al país.
Bueno, y unos 200 militares de Estados Unidos han dado positivo de COVID-19 tras desplegarse en Washington para la investidura del presidente Joe Biden. Desde la capital estadounidense, la agencia de noticias Reuters envió el siguiente informe.
Son algunos de los más de 25.000 soldados de la Guardia Nacional desplegados en la ciudad de Washington para velar por la seguridad en la investidura del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Este viernes se conoció que entre 150 y 200 de ellos dieron positivo en los tests de coronavirus, según reveló un funcionario estadounidense que quiso mantener su anonimato. Según esta fuente, el número de contagiados podría aumentar en los próximos días. Estados Unidos informó que este jueves registró por segundo día consecutivo 4.000 muertes por COVID-19, lo que eleva a casi 410.000 las personas muertas por esta enfermedad desde que comenzó la pandemia en el país. El ejército estadounidense informó que 15.000 soldados abandonarán Washington y se espera que unos 7.000 de ellos se queden al menos hasta final de mes para brindar seguridad a la capital del país tras el asalto al Capitolio.
Y la revista Digital Político reporta que el senador Bob Menéndez presentará hoy en el Congreso un proyecto de ley que pide frenar la deportación de los ciudadanos venezolanos.
Político dice que Menéndez desea que los exiliados venezolanos puedan vivir y trabajar en los Estados Unidos bajo una medida de estatus de protección temporaria, un TSP.
A las 6:12, estamos ya en tiempo de conocer la previsión meteorológica que nos deparará el tiempo para este lunes y el inicio de esta semana. Ya empezamos a ver buen tiempo el pasado fin de semana, pero ¿qué habrá para hoy? Bueno, pues como siempre lo recibimos con nosotros a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Saludo a Paul, si lo ves por ahí, también a Exilda y a Teudi, a los amigos de Radio Martí. Bueno, efectivamente, Ariane, desde un centro de bajas presiones esta madrugada sobre las aguas del Atlántico, ahí frente a las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que llega como estacionario al grupo norte de las Bahamas, acompañado de nublados y lluvias. Ariane, el frente estacionario penetra las costas de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y sale a las aguas del Golfo de México entre Tampa y Fort Myers. Para Cuba hay condiciones del tiempo muy estables. Tendremos esta mañana parcialmente nublado con chubascos muy aislados en la costa norte de Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde agradables, entre los 28 y los 31. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:14, vamos a otras informaciones y nos centramos en América Latina.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el presidente Joe Biden le informó que destinará 4.000 millones de dólares en ayudas para Guatemala, El Salvador y Honduras. Desde Ciudad de México recibimos el siguiente informe que compartimos con ustedes de la agencia francesa de prensa.
El gobierno estadounidense destinará ayuda millonaria a Guatemala, Honduras y El Salvador. Así lo informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un discurso público en el estado fronterizo de Nuevo León tras una conversación telefónica con su homólogo Joe Biden.
Diciendo que me manifestó el presidente Biden que van a destinar 4.000 millones de dólares en apoyo a los tres países a los que hice referencia de Centroamérica.
Según López Obrador, ambos coincidieron en la necesidad de impulsar el desarrollo para resolver de fondo el fenómeno migratorio.
Le agradecí por su decisión de llevar a cabo una política migratoria que incluye reconocer la ciudadanía estadounidense a millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos.
También conversaron sobre la necesidad de coordinar esfuerzos para combatir la pandemia de COVID-19 en el mundo. López Obrador tuvo una relación estrecha con el expresidente republicano Donald Trump y fue uno de los últimos dirigentes en reconocer el triunfo de Biden disputado por su antecesor.
Estoy seguro de que vamos a mantener muy buenas relaciones.
Y hablando de migración, Erika Guevara Rosas, la directora de Amnistía Internacional en las Américas, declaró al diario Prensa Libre de Guatemala que muchos centroamericanos migran hacia el norte debido a la falta de protección de sus estados.
Huyen de la violencia. Hay niños y niñas que viajan porque sus familias prefieren que se vayan a que sean reclutados por el crimen organizado, dijo Guevara Rosas.
La representante de Amnistía dijo que sería un error pensar que solo se trata de personas en situación de pobreza.
La pobreza es el resultado de la violación de derechos humanos con total impunidad, dijo Erika Guevara Rosas.
Y nos vamos ahora hasta Colombia. Allí un jefe de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, fue abatido por el ejército en una operación militar en la que también fueron capturados otros 7 guerrilleros.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que Bercelio Campuzano Arrieta, alias Ratón, fue abatido en una acción conjunta del Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía.
El mandatario dijo que era uno de los miembros más peligrosos de las estructuras del ELN que venía azotando en el norteño departamento de Bolívar.
Según el jefe de Estado colombiano, el guerrillero fue un asesino de líderes sociales, asesino también de líderes comunitarios, que pretendía seguir haciendo del secuestro y la extorsión su principal vehículo de financiamiento.
Y ahora nos vamos hasta Ecuador. A solo semanas de las elecciones presidenciales en ese país, el candidato Guillermo Lasso pide el voto para que Ecuador no se convierta en otra Venezuela. Jorge Orellana tiene la información.
El candidato centroderechista ecuatoriano Guillermo Lasso, uno de los principales aspirantes en las presidenciales de febrero, propone un nuevo horizonte para Ecuador, porque afirma que la alternativa correísta representa un pasado de corrupción que conduciría a Ecuador a ser una nueva Venezuela.
Y que en un momento de crisis como la que vive hoy el Ecuador, no podemos experimentar con aquella persona que nos viene a plantear una desdolarización amigable. Eso sería una locura. Volver a los ciclos de hiperdevaluaciones, hiperinflaciones y llevarnos por el camino de la miseria que viven hoy los hermanos venezolanos.
Guillermo Lasso, de 65 años de edad y que intenta por tercera vez llegar a la presidencia de Ecuador, competirá el 7 de febrero con otros 15 aspirantes en unos comicios del cual saldrá el sucesor de Lenín Moreno.
¿Quién puso a Moreno en el poder? Fue Correa. Correa. Que luego Moreno haya dado un viraje en determinados campos como la política internacional y nada más, bueno, eso es otra cosa.
Según las últimas encuestas, el candidato correísta Andrés Arauz tiene un 37% de intención de voto. Le sigue Guillermo Lasso, de la Alianza Creando Oportunidades y Partido Social Cristiano, con un 30%, y un tercer puesto le corresponde a Yacu Pérez, del Movimiento Unidad Plurinacional Pachacutic, con un 30%. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
6:18, vamos a avanzar en noticias internacionales. La Unión Europea debe castigar al presidente ruso Vladimir Putin debido al arresto del opositor Alexei Navalny. Así lo dijo ayer Manfred Weber, el poderoso diputado del Partido Popular Europeo. Es inaceptable, dijo Weber, que el gobierno ruso intente suprimir las protestas pro Navalny con la detención de miles de manifestantes. Pero nos vamos ahora también hasta Bielorrusia.
La líder opositora de Bielorrusia, Svetlana Tsikhanouskaya, presentó un informe en el encuentro virtual del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la represión en su país. Los detalles los presenta a continuación Carmen María Rodríguez.
Bajo la fórmula ARRIA, el Consejo de Seguridad sirvió de marco para la reunión virtual sobre la situación de la prensa en Bielorrusia, organizada por los miembros del Consejo de Seguridad, Francia, Irlanda, Noruega, el Reino Unido, Estados Unidos y Estonia, entre otros copatrocinadores. Presente para el encuentro, la opositora de Bielorrusia, Svetlana Tsikhanouskaya. Svetlana Tsikhanouskaya se dirigió al Consejo de Seguridad Virtual. virtual sobre la represión en su país contra manifestantes y sobre la prensa independiente al afirmar.
Since September, the situation in Belarus hasn't improved. It has only worsened. The protest against the fraudulent election in Belarus has been expressly peaceful.
Desde septiembre, la situación en Bielorrusia no ha mejorado, solo ha empeorado. Las protestas contra la fraudulenta elección en Bielorrusia han sido especialmente pacíficas. No obstante, el régimen respondió con violencia. Es la prensa libre la que se ha enfocado sobre lo sucedido, como lo son las detenciones ilegales, la tortura, el asesinato de manifestantes pacíficos. Esto ha convertido a la prensa independiente en un objetivo del aparato represivo de Lukashenko. Según la Asociación de Periodistas de Bielorrusia, periodistas independientes fueron detenidos al menos 470 veces. 97 periodistas han sufrido arrestos administrativos. Fueron bloqueados 15 sitios de la prensa digital, mientras 15 periodistas se enfrentan en la actualidad falsos cargos criminales. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y nos vamos hasta Afganistán. Las autoridades detuvieron nuevamente a 600 talibanes que fueron liberados de la cárcel como parte de un acuerdo de paz entre Estados Unidos y el grupo insurgente. El asesor de seguridad nacional, Abdullah Mohib, hizo el anuncio el domingo, alegando que los hombres en cuestión habían regresado al campo de batalla para planear ataques mortales contra fuerzas gubernamentales y civiles. En el marco del acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes de febrero del 2020, el gobierno había liberado más de 5.000 presos insurgentes a cambio de 10.000 efectivos de seguridad. El canje condujo a la apertura de negociaciones de paz muy solicitadas entre los talibanes y representantes del gobierno del presidente afgano Ashraf Ghani. Mohib dijo a los periodistas en Kabul que la liberación de los prisioneros no contribuyó a los esfuerzos de paz, reiterando que su gobierno no liberaría a más talibanes.
Bueno, y Wuhan, un año después de su confinamiento y de doblegar al virus en su primera ola, indica su preocupación por el reciente aumento de casos de COVID-19 en otras partes del territorio chino. Desde esa ciudad, la agencia de noticias Reuters nos envía el siguiente informe.
Es el pulso actual de las calles de Wuhan. Un año después de su confinamiento, que lo cambiaría todo, la ciudad china continúa más cerca de la normalidad que ninguna otra. Sin casos desde hace meses, las mascarillas parecen el último vestigio de la enfermedad en una población que recibía sí el 2021. Aún estamos en guardia, dice este residente jubilado, preocupado por el centenar de casos registrados en las últimas horas en el norte del país. Atrás queda ese 23 de enero del 2020, en el que iniciaban un estricto encierro domiciliario de 76 días, incomunicados por tierra y aire, algo que el régimen chino recuerda ahora entre la emoción y la exaltación oficial, el primero en identificar el virus casi un mes antes, Li Wenliang, un oftalmólogo que causaba la ira de Pekín entre acusaciones de alarmismo y que acabaría muriendo infectado. En cuestión de días se silenciaba una ciudad de 11 millones de personas, los contagiados comunicados oficialmente unos 50.000 y los fallecidos, menos de 4.000 aún hoy, no parecían corresponderse con la vigilancia extrema y el despliegue para levantar hasta 14 hospitales provisionales, mientras estos días guardan cuarentena y un equipo de la OMS pretende investigar el origen de este coronavirus.
Y el Papa Francisco tuvo que cancelar de nuevo presentaciones públicas debido a dolores neuropáticos. Francisco no participará en tres eventos programados para los próximos días debido a una recurrencia de la ciática. Así lo afirmó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, en una declaración. El Papa Francisco no presidirá una reunión con el cuerpo diplomático en la Santa Sede que se iba a realizar hoy lunes y será reprogramada, así afirma el Vaticano. Los dolores neuropáticos obligaron al Papa a perderse las ceremonias de Año Nuevo en la Basílica de San Pedro. La agudización de la ciática de Francisco crea interrogantes sobre su planeado viaje del 3 al 8 de marzo a Irak, visita que ya había sido cuestionada debido a la pandemia.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la Manigua? ¿De un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, iniciamos la segunda media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer sobre la liberación del opositor Ever Oscar Matos, fue liberado bajo fianza después de estar varios días en paradero desconocido. De la petición que hace la ONG Solidaridad Cristiana Mundial con respecto al pastor encarcelado, conoceremos también otras informaciones que nos llegan desde la isla y, por supuesto, la participación de nuestros colaboradores. Así que seguimos con usted, este equipo de hoy lunes, integrado por Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona, nuestra productora, Ale Rivero en la sala de redacción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
La ONG Cubalex informó que el opositor Ever Oscar Matos fue liberado bajo fianza después de estar 4 días en paradero desconocido al ser detenido violentamente por la seguridad del Estado.
El opositor dijo que el régimen lo está acusando del delito de propaganda enemiga por sus publicaciones en las redes sociales en contra del régimen y además de supuestamente ser financiado desde el exterior.
El opositor aseguró a Cubalex que la única prueba que tiene el régimen acerca de ese último delito es las cargas de saldo que recibe, acción promocionada por el régimen para llenarse los bolsillos y usarlo cuando les conviene en contra de cubanos que piensan diferente.
Y por su parte, la ONG Solidaridad Cristiana Mundial pidió a Cuba la libertad del pastor Karel Parra Rosabal. Carmen María Rodríguez amplía esta información.
El pastor cubano Karel Parra Rosabal fue arrestado y ha sido detenido desde el 12 de enero en la unidad policial de Jobabo en Las Tunas, de acuerdo a un comunicado emitido en Londres por la Organización de Defensa de la Libertad Religiosa Christian Solidarity Worldwide. La detención del pastor Parra Rosabal ocurre siendo él el líder de la Iglesia Apostólica Fuego y Dinámica en Jobabo y Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, informa que su arresto fue bajo el pretexto de almacenamiento de cosas, pero al ser detenido también se le informó que era para que él aprendiera que en Cuba no se permiten iglesias ilegales. En Londres, la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende, sobre la detención del pastor Parra Rosabal.
It is believed that he was targeted due to his involvement in the Apostolic Movement, a network of relatively large and independent churches across the island. He was falsely accused of hoarding. However, police told him as he was being arrested that he was being arrested so that he would learn that illegal churches in Cuba are not allowed.
Solidaridad Cristiana Mundial estima que fue arrestado por estar involucrado con el movimiento apostólico, una red de iglesias independientes y relativamente grandes esparcidas a través de la isla. El gobierno cubano se ha negado a que iglesias del movimiento apostólico se inscriban debidamente y por ende las convierte en ilegales. Solidaridad Cristiana Mundial, en la voz de Kiri Cancuende y en el comunicado enviado en particular a la Unión Europea en época de su diálogo con La Habana, hace un llamado. Este es para que el pastor Parra Rosabal sea excarcelado, su equipo de reparación de bicicletas le sea retornado y para que el gobierno de Cuba respete la libertad de culto y de religión, de conciencia y pensamiento, tal como lo establece el derecho internacional. Desde Nacional Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y por otra parte, los integrantes del movimiento San Isidro, Adrián Rubio, Jorge Luis Arias y Angel Valdés, fueron puestos en libertad en la madrugada del sábado después de haber sido detenidos este viernes en La Habana por protestar pacíficamente por la libertad de Cuba.
Los activistas usaron sus redes sociales para mostrar su performance en la cual Rubio y Arias se representaban a niños, uno de tercer grado y uno de sexto, y Valdés era la mamá de los menores.
El performance consistió en representar a la familia cubana que sufre los estragos de la dictadura y no le alcanza el dinero para comer.
Los activistas protestaron en la calle con carteles y gritaban consignas en contra de la dictadura. En un momento del performance apareció un hombre que llamó a la policía, que minutos después llegó al sitio para arrestarlos.
Y el músico cubano David Domni dijo al diario digital 14 y medio que el Partido Comunista reina en Cuba como si fuese una iglesia medieval.
David Domni, del grupo originario en Alamar llamado Omni Zona Franca, acaba de lanzar el disco titulado Hierro y está repleto de letras críticas e irreverentes.
En el tema llamado Mídanse, dice que él puede ser artista o político. En su entrevista con 14 y medio, se refiere a esa línea y dice que es una estrechez mental mayúscula poner fronteras.
Destaca que en ese sentido, el que ha disfrutado del arte, la religión, la filosofía, la ciencia, la albañilería, la tierra, la política y la medicina verde, entre otros.
Es una aberración mental tratar de limitar la libertad humana, dice este artista residente en Guanabacoa.
Acerca de la manifestación de cientos de personas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre, David Domni declaró que el efecto 27N es irreversible porque se logró sensibilizar a muchos cubanos.
Y la opositora Omara Ruiz Urquiola pudo viajar el sábado hacia los Estados Unidos para continuar su tratamiento oncológico, un día después de que el régimen cubano le impidiera salir.
La noticia la dio a conocer su hermano, el científico y opositor Ariel Ruiz Urquiola, a través de sus redes sociales.
Informó que oficiales de inmigración se la habían llevado detenida, pero minutos después dio a conocer que el régimen le permitió a la académica abordar el avión.
Omar había intentado el viernes volar hacia los Estados Unidos porque hoy lunes tiene una cita médica en un hospital de Miami donde le están tratando sus lesiones oncológicas.
La excusa del régimen para no dejarla viajar fue que tenía la prórroga vencida.
Y nos vamos a otra información. Un periodista independiente, guantanamero, cree probable la mala práctica en la atención médica a su padre internado en un centro de aislamiento por COVID-19. Yolanda Huerga recogió la denuncia en este reportaje.
Pastor García Tamarit, de 79 años, fue llevado por sus familiares al Hospital Provincial Agustino Neto de Guantánamo porque creían que tenía problemas neurológicos, pero allí le detectaron infección en los riñones y neumonía. 35 horas después, lo diagnosticaron con COVID-19, lo llevaron a un centro de aislamiento y le suspendieron el tratamiento de antibióticos.
Después de varias gestiones, decidieron ellos que nosotros los familiares compráramos el medicamento para llevárselo, porque era lo único que podían hacer. Este es el mal proceder que la familia está viendo. ¿Cómo lo van a sacar del hospital donde le están poniendo antibióticos para un centro de aislamiento sin el antibiótico? Primero dijeron que se lo llevaran para el centro de aislamiento porque el PCR llegó positivo. Después dijeron que era porque estaba esperando el resultado de PCR. Ahora vienen y dicen que dio positivo el PCR con 3 días de habérselo hecho.
Explicó su hijo, el periodista independiente Niover García Fournier.
La población guantanamera entera se está quejando de la tardanza que tienen los resultados de PCR. Personas están diciendo que llevan 12 días esperando el resultado del PCR y no llega. Entonces, el de mi papá llegó en solo 3 días.
El anciano es hipertenso y padece un enfisema pulmonar.
Con todas estas enfermedades, en caso de que estuviera contagiado con el coronavirus, tuviera algún síntoma, y mi papá lleva 6 días ya recluido sin ningún síntoma. La población guantanamera está diciendo que el test rápido está fallando y le está dando positivo a todo el que lleva alguna infección. Y se dice que están yendo personas sin contagio a los centros y entonces terminan con en los centros de aislamiento.
La ineficacia de los laboratorios cubanos para procesar con fidelidad la alta cifra de pruebas PCR que se están recolectando ha estado siendo denunciada tanto por la prensa oficial como la independiente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la ONG People in Need, con sede en la República Checa, lanzó una convocatoria para 6 tipos de proyectos que desarrollarán en Cuba a partir del 15 de febrero.
La entidad asegura que priorizará los proyectos innovadores que favorezcan el pensamiento crítico e inclusivo y la participación ciudadana en Cuba que atiendan a una perspectiva de género.
De igual manera, la organización advierte que todos los proyectos deberán considerar las circunstancias actuales derivadas de la pandemia. Los proyectos serán apoyados con una cantidad máxima de 1,000 CUC y la duración máxima es de 4 meses.
La convocatoria de People in Need estará abierta hasta el 31 de enero de este año 2021, pero se recomienda enviar las propuestas cuanto antes.
Y por otra parte, la compra de la aerolínea Air Europa por parte de Iberia genera preocupación sobre el futuro de los vuelos a Cuba desde España en cuanto a frecuencias y precios. El reportaje lo presenta a continuación Michelle Suárez desde Madrid.
Antes de la pandemia, las operaciones de Iberia y Aereuropa sumaban 14 de los 18 vuelos semanales entre Madrid y La Habana. Ambas aerolíneas son consideradas fundamentales para el turismo cubano, por lo que su fusión podría tener consecuencias. En opinión de José Ramón Valero, director de Avión Reví, revista de aviación líder en España y América Latina, las dos compañías mueven pasajes diferentes y podría seguir siendo así.
Aereuropa en algunos destinos, sobre todo, por ejemplo, a Cuba, a República Dominicana y algunos destinos, son muy turísticos. Es un tipo de pasaje diferente al que suele llevar Iberia.
La compra de Aereuropa por 500 millones de euros busca convertir al aeropuerto de Madrid-Barajas en un serio competidor frente a sus rivales de Frankfurt, Ámsterdam, Londres y París.
De momento, Iberia no se ha pronunciado sobre si va a mantener o no la marca de Aereuropa, si va a continuarla. Yo apostaría a que seguramente de momento mantendrían a Aereuropa como una segunda marca.
Más de 100.000 cubanos residentes en España utilizaron los servicios de Iberia, Air Europa, Evelot y Cubana de Aviación para viajar a la isla. Desde España volaron a Cuba casi 150.000 turistas en 2019, de acuerdo con cifras oficiales. Según Valero, cuando termine la pandemia, otros actores intervendrán para garantizar que haya competencia real en las rutas a Cuba.
Hace falta que haya también competencia. Y yo creo que esto ya lo han visto los grandes tour operadores, los dos grupos grandes, Iberojet y Iberostar. Iberojet va a ser la nueva marca de Evelot y aparte ha aparecido otra compañía que se llama World to Fly, que también va a operar en Cuba, que va a tomar ahí posiciones.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos a otra información. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, dijo en un comunicado dirigido al presidente Joe Biden que su administración debe decidir si continuará la política de la era Trump de ponerse del lado del pueblo cubano u otorgar a La Habana legitimidad internacional.
Rubio hizo referencia a las políticas del expresidente Donald Trump que apoyaron al sufrido pueblo cubano al responsabilizar al régimen de Castro Díaz-Canel por décadas de represión y marcó un cambio muy necesario con respecto al débil mimo de la era Obama.
El senador federal dijo que los primeros anuncios de personal de la administración del presidente Biden sugieren que dará prioridad a apaciguar al régimen. Bajo ninguna circunstancia se le debe otorgar al régimen de Castro Díaz-Canel una victoria de relaciones públicas tan grande, añadió el senador federal.
No hay ninguna razón para engañarnos creyendo que el compromiso hará que los tiranos de La Habana cambien sus costumbres. Tampoco hay razón para pensar que el régimen abandonará repentinamente su larga historia de represión de opositores políticos y periodistas, tráfico de personas y cometer otras violaciones de derechos humanos dentro de sus propias fronteras, advirtió Rubio.
Y el legislador demócrata James McGovern, y por eso es la petición de Marco Rubio, ha solicitado al presidente Joe Biden aliviar las sanciones al gobierno cubano e impulsar un acercamiento. Nuestro colega Ricardo Quintana recogió las opiniones de Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, del catedrático Andy Gómez y de Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia.
Para Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático, la propuesta no es más que el regreso a una política ya aplicada sin éxito por el gobierno del presidente Obama.
Eso no funciona, ya fracasó. Lo que puede buscar el cambio en Cuba, lo que puede procurar el cambio en Cuba, que es la esencia del problema, es una política de sanciones al régimen militar opresor en Cuba y de apoyo a la sociedad civil bajo las nuevas realidades estratégicas del mundo.
McGovern solicita asimismo el intercambio y el comercio entre los pueblos de Estados Unidos y Cuba y la derogación de cualquier medida que impida el envío de medicamentos, alimentos y ayuda humanitaria a Cuba.
Yo diría que la administración de Biden lo más que va a hacer es restablecer el cargo de la embajada de nosotros diplomáticamente, nombrar un embajador, dejar que las remesas empiecen de nuevo para tratar de mejorar las condiciones del pueblo cubano.
Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, considera que de algún modo la actual política debe cambiar.
Estoy en desacuerdo con algunas de estas restricciones, incluyendo el hecho de que se comercie con la dictadura sin condicionar a que el comercio pueda ser también con el pueblo de Cuba, y aquí es donde los principios Sullivan se pueden aplicar. también estoy en desacuerdo con que se suspendan las remesas. Los cubanos tienen derecho a ayudar a su gente. Estoy en desacuerdo en que se hayan suspendido los vuelos para que entonces el monopolio de esos viajes los tenga el régimen de Cuba y haya subido estratosféricamente el costo de los pasajes, cuando antes estaban a $160, ahora están en a 1.000 y hasta $1,600.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Por su parte, la congresista estadounidense de origen cubano, María Elvira Salazar, criticó el cabildeo del demócrata James McGovern, quien ha pedido al presidente Joe Biden un alivio de las sanciones al régimen cubano.
Quieren volver a esa época donde le van a dar oxígeno económico, que los turistas americanos vayan, que las compañías americanas vayan e inviertan, y lo que quieren crear es un capitalismo de Estado, donde entonces dejan al pueblo cubano, el hombre de a pie, que es el que se merece abrir una cafetería o montar una tienda o hacer lo que quiera con su vida, esos se quedan afuera del juego.
El representante a la Cámara por el estado de Massachusetts, McGovern, pidió a Biden mediante una carta revirtiendo todas las políticas y sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump contra la isla, entre ellas la inclusión de la mayor de las Antillas en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
6:46. Vamos nuevamente a dar un repaso a la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Como siempre con nosotros, Lázaro Domínguez. Lázaro, sí tenemos un ascenso ya de las temperaturas. ¿Ya empezamos a apartarnos del invierno?
Bueno, pues te voy a explicar por qué ascienden las temperaturas, Ariane. La cuestión es que el frente estacionario de las vecindades de Tampa y Fort Myers se convierte en un frente caliente al penetrar las aguas del sudeste del Golfo y se levanta sobre el sur de Alabama y Mississippi. El movimiento hacia el norte de este frente caliente provocará el surgimiento de viento del sudeste al sur en la región occidental de Cuba y el sur de la Florida, con el consecuente y muy agradable ascenso de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en el norte de Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius, ya no tan frías como en días anteriores. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Ciudad de México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo a COVID-19. El mandatario confirmó este domingo su contagio. Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico, afirmó a través de sus redes sociales.
Washington, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, restablecerá la prohibición de entrada al país de los viajeros procedentes de la Unión Europea, el Reino Unido y Brasil, e incluirá Sudáfrica como parte de su esfuerzo contra la pandemia del coronavirus.
Brasilia, la Fiscalía General de Brasil pidió al Tribunal Supremo que abra una investigación al ministro de Salud, Eduardo Pazuello, para que dé explicaciones del colapso del sistema sanitario en Manaos, la capital del estado de Amazonas, por la falta de oxígeno para los pacientes de coronavirus.
Europa.
Lisboa. El actual presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, logró más del 64% de los votos en las elecciones presidenciales de este domingo, según los resultados oficiales correspondientes al 77% del escrutinio, con lo que confirma los pronósticos y logra un segundo mandato con absoluta claridad.
Londres, el ministro de Sanidad británico Matt Hancock reconoció que no hay certeza sobre la mayor mortalidad de la cepa británica del coronavirus y contradice así al primer ministro británico Boris Johnson, quien dio a entender que podría ser más letal.
París, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Joe Biden, con el que coincidió en el deseo de fortalecer las relaciones bilaterales.
Asia.
Moscú. El Kremlin expresó su interés en fomentar el diálogo con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aunque ha recalcado que existen líneas rojas que no se deben sobrepasar, en velada mención a cualquier injerencia en los intereses de Rusia.
Taipei, el gobierno de Taiwán ordenó la inmediata entrada en cuarentena de más de 5.000 personas relacionadas con un brote fuera de control originado en un hospital de la ciudad de Taoyuan, en el norte de la isla.
Beijing, rescatan con vida a 11 de los 22 mineros que llevaban dos semanas atrapados tras una explosión en una mina de oro en China. Durante este tiempo habían dado señales de vida y se les había proporcionado comida y medicinas. Se sabe que uno de los que quedó atrapado está muerto y 10 continúan desaparecidos a unos 600 metros bajo tierra.
Oriente Medio.
Tel Aviv. El gobierno de Israel decidió cerrar casi en su totalidad el único aeropuerto internacional del territorio, el Ben Gurion, en la capital durante al menos una semana, por temor a la entrada de la nueva cepa británica del coronavirus.
Washington, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, expresó su homólogo israelí Mejim Ber-Shabbat el compromiso inquebrantable del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para proteger al Estado hebreo, y describió como un éxito los acuerdos de normalización de relaciones entre Israel y varios países de la región, facilitados por mediación de su predecesor Donald Trump.
Jerusalén, el Ministerio de Exteriores de Israel anunció la apertura de una embajada temporal en Emiratos Árabes Unidos tras la llegada de su primer diplomático, Eitan Naeh, que encabezará la delegación de Abu Dhabi por algunos meses hasta la designación de un embajador y la apertura de una sede definitiva.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La noticia de que la administración del saliente presidente republicano Donald Trump había incluido a Cuba nuevamente en la lista de países que patrocinan el terrorismo no tomó por sorpresa a la dictadura cubana. Los comunistas han engañado al pueblo de la isla y a todos los que en el mundo no leen la prensa libre y no están al tanto de lo que sucede en Cuba y en sus relaciones con la política internacional. Estados Unidos le dio la oportunidad de que dejaran de proteger a los terroristas, de que se apartaran de las actividades ilegales con países como Venezuela, Irán y otros donde no existe libertad, pero sí existe un apoyo y una ejecución de actividades terroristas domésticos e internacionales que la Revolución Cubana apoya completamente desde hace muchos años. Y por eso, todavía, en los últimos días de la administración del presidente Donald Trump, el secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtió que si Cuba patrocina el terrorismo, debe estar otra vez en esa lista. Pero los comunistas de la camarilla gobernante poco les importan las consecuencias que tendrá para el pueblo de a pie las medidas que se tomarán contra Cuba y que las sufrirán los cubanos. A ellos lo que les interesa por encima del pueblo es seguir en sus actividades terroristas protegiendo a criminales que han encontrado en Cuba un refugio para escapar de la justicia. Como el canciller cubano está presentando esta medida de los Estados Unidos como un acto de venganza de los norteamericanos, mañana les daré información de la complicidad de Cuba con el terrorismo internacional.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:54, ya nos vamos a las noticias de los deportes. Amanece con nosotros Bobby Salamanca Jr. Y yo creo que hay buenas noticias para el fútbol rugby, ¿verdad, Bobby? Buenos días.
Buenos días, Adrián. Buenos días a todas las fanaticadas en la isla de Cuba. Bueno, les comento que en la NFL, en el fútbol americano, pues Tom Brady, el gran quarterback histórico, por cierto, estará participando en el que será su 10º Super Bowl y lo hará a la edad de 43 años. Esta vez el quarterback pues lo hará vistiendo la camiseta de los Tampa Bay Buccaneers. Brady y los Tampa Bay Buccaneers pues derrotaron a los Green Bay Packers por 31-26 este domingo en un partido que realmente fue histórico. Esto pues le da la oportunidad de ir al Super Bowl, la gran final del fútbol americano de la NFL. Irán contra los Kansas City Chiefs, que vienen a defender su corona del año pasado. Pues tendremos una final tremenda entre los Buccaneers y los Kansas City Chiefs. Nosotros, por supuesto, que estaremos informando. Será la primera ocasión en la historia de la NFL en que uno de los equipos que participan en el Super Bowl estará jugando en su estadio, y estos serán los Buccaneers en la ciudad de Tampa Bay. Cambiando de tema, les comento que el zurdo Sionel Pérez, el zurdo cubano de los Astros de Houston, fue canjeado a los Rojos de Cincinnati a cambio de un receptor de ligas menores. Este lanzador, que inicialmente consiguió un bono de 5.15 millones en diciembre del 2016 y después fue rebajado a 2 millones por algunas consideraciones del cuerpo médico, pues durante el 2020 el matancero vio acción en 7 enfrentamientos de la temporada cortada, saldando los mismos con efectividad de 2.84. Vamos a ver cómo le va al zurdo Sionel Pérez ahora con su nuevo equipo. En otras noticias de las grandes ligas, los marineros de Sierra oficialmente anunciaron la firma del jardinero cubano Víctor Labrada por la suma de $350,000. Aunque el equipo y el jugador llegaron a un acuerdo en noviembre del 2019 que no pudo ser finalizado hasta el día reciente de este fin de semana debido a la pandemia del coronavirus. En otras noticias, las medallas de oro olímpicas de Iván Pedroso y Leuris Popo fueron vendidas por más de $70,000 en una subasta. El caso es que la casa de subastas RR Auction, con sede en Boston, publicó en su página web el precio final de cada medalla. La de Popo, obtenida en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, fue vendida en $73,205, y la de Pedroso de Sydney 2000 fue la segunda más cotizada de esa subasta, con un total de $71,335. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Radio Martí presenta Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la manegua? ¿De un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980 kHz, banda de 49 metros,
y en los 7355 y los 7435 kilohertz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La ineficiencia en los protocolos pone en riesgo a los ancianos frente al COVID-19, así lo indican cubanos desde la isla.
Activista cubano Ebert Oscar fue liberado bajo fianza y acusado de propaganda enemiga por sus publicaciones en redes sociales.
La ONG Solidaridad Cristiana Mundial pide al régimen cubano la libertad del pastor Karel Parra Rosabal.
Organización People in Need lanza convocatoria para apoyar proyectos en la isla que favorezcan la participación ciudadana.
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador contrae el COVID-19 e informa también que su contraparte estadounidense Joe Biden destinará ayudas millonarias para Guatemala, El Salvador y Honduras.
Y autoridades de Afganistán encarcelan a 600 recién liberados militantes talibanes. Su delito, regresar al terreno de batalla para continuar la guerra.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya iniciamos la tercera media hora del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Es lunes 25 de enero del año 2021 y estamos aquí con usted desde las 6 hasta las 8 con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, allí en la producción siempre se encuentra nuestra dirigente Exilda Arjona, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Y en el informe emitido el día domingo por el MINSAP, Cuba registró el sábado 634 casos de COVID-19 para un acumulado de 21.261. Los casos activos han llegado a su máximo desde el inicio de la pandemia, 4.641, o sea, 121 más que el día anterior.
El total de fallecidos es de 194 y de los casos nuevos, 592 son autóctonos y 43 son importados.
Bueno, y tras declararse en cuarentena a los hogares de ancianos de La Habana, el activista político Enix Berríos aseguró que el sistema de salud cubano está mostrando fallas para manejar la pandemia del COVID-19. Nuestra colega Yolanda Huerga nos desarrolla la información.
Las autoridades cubanas decretaron la cuarentena en todos los asilos de ancianos de La Habana tras haber sido detectados casos positivos al COVID-19 en uno de ellos, el conocido por Santo Venia, ubicado en el cerro.
Una información de que se dan casos positivos de contagio al interior de una institución geriátrica hace cundir las alarmas indiscutiblemente. Más allá del aspecto propiamente humano, allí evidentemente los casos de mortalidad que se darían sería alarmante y catastrófico para el sistema de salud cubano.
Indicó desde ese municipio capitalino el economista y politólogo Enix Berríos.
Y más en un momento que el sistema de salud cubano está mostrando fallas para poder manejar la pandemia en condiciones de nueva normalidad. Hay una falta de conexión entre las instituciones que tienen que prestar servicio al sistema de salud pública.
El periódico oficial Tribuna de La Habana informó, citando a la directora de salud pública, que se descubrieron otros 9 casos positivos al COVID-19 en ese centro de atención que alberga alrededor de 300 ancianos.
Aquí en el asilo no hay ningún caso, los dos que hubieron están en el hospital. Los casos
contactos que hubo están en sus casas. Son dos casos que están en el hospital, pero que no, que son 9 casos aquí dentro de Santo Domingo.
Dijo la hermana María Catalina, una de las monjas que atiende la institución geriátrica.
Hicieron la encuesta y la pesquisa y no encontraron ningún caso. Se fumigó, todo lo que indicaron se hizo.
La situación se da en un momento en que el régimen recibe fuertes críticas por el abandono en que se encuentra el sector etario, el más vulnerable de la sociedad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y también hablando de coronavirus, los vecinos del barrio Portuondo, eso es en Santiago de Cuba, donde se ha detectado un contacto de un caso positivo al COVID-19, permanecen a la espera de una prueba de PCR desde hace varios días por no haber reactivos en el policlínico 30 de noviembre que atienda esa área de salud. La información la ofreció a Radio Martí la activista Lisandra Rivera, quien fue ingresada el jueves en un centro de aislamiento enclavado en la Escuela de Arte Pepito Tey en esa ciudad.
Lo que pasa es que nosotros tenemos una vecina y ella estaba en espera del PCR y el PCR le dio positivo, pero ella visitó a su hijo. Y su hijo está en cuarentena, lo tienen aislado desde el viernes pasado. Y hasta ayer estaban esperando que fueran a hacerle el PCR y no, pues no iba a hacerle el PCR. Entonces los médicos del consultorio médico le dijeron de que no podían hacerle el PCR ni a él ni a su familia que están aisladas porque no hay reactivo en el policlínico 31. Noviembre. Antier por la tarde yo empecé con una falta de aire y apretación en el pecho. Cuando yo llegué a la casa, ya yo preparé todo y lo dejé listo y para el policlínico 30 de noviembre. Entonces ya vine para acá para el centro de aislamiento, que es una escuela, la Pepito Tey, una escuela de arte, la Pepito Tey, está aquí en Santiago de Cuba. Nada más que me hicieron preguntas ya, entonces me dijeron que hoy iban a ver si me hacían hoy o mañana un test rápido. Que si daba el test rápido, daba positivo, entonces me hacían el PCR. Si me daba negativo, me daban el alto y me mandaban para la casa.
Imagínate que los otros vecinos están ahí esperando el PCR desde el martes y no fueron a hacerse lo que se le dijeron. Los médicos que en el policlínico 30 de noviembre no había reactivo.
Bueno, y por otra parte, en la prisión combinado del Este, en La Habana, se encuentra Luis Robles Elizástegui, joven que protestó en diciembre pasado con un cartel por el Boulevard de San Rafael en apoyo al movimiento San Isidro y exigiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís. Robles, acusado de actos contra la seguridad del Estado, se está esperando una respuesta en un cambio de medida interpuesto a su favor. Eso dijo a Radio Martí el abogado independiente Edilio Hernández, quien se mantiene al tanto del caso.
Él estaba acusado de ese delito, de otros actos contra la seguridad del Estado, pero en las investigaciones que han habido no han encontrado ninguna evidencia, ninguna prueba. Actualmente está en el combinado del Este de La Habana y está instruido por el Departamento de Instrucción de Villamarista. Y bueno, y la Fiscalía. En este momento ya tiene el abogado de bufete y se le pidió un cambio de medida, se lo denegaron y ahora se está haciendo una apelación para que acepten el cambio de medida y su liberación. Hasta el día de juicio, si lo va a ver por fin.
Luis Robles Elizástegui fue llevado a Villa Marista tras su arresto y a principios de enero fue trasladado al combinado del Este.
Siete con siete minutos, tiempo de nuestra noticia en perspectiva. El director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Leonard, en una entrevista con Tomás Cardoso analiza el estado de la libertad religiosa en Cuba.
Lamentablemente, Tomás, no es un caso aislado. Ya nos hemos dado cuenta que es un modus operandi que el régimen ha usado en varias ocasiones ya en el pasado y específicamente en el 2020. Tú mismo diste cobertura a algunos de esos casos en el 2020. Recordemos al pastor Yacer Caraballo en Santi Espíritu, en la zona de Jatibonico, que él se dedicaba extra para mantener a su familia a criar cerdos. Y recordemos toda la historia, cómo igualmente lo acusaron de acaparamiento, se le lanzaron, le confiscaron los cerdos. En fin, ¿qué sucede, Tomás? Que el régimen obviamente sabe que en los últimos años el monitoreo de las violaciones a las libertades religiosas en las que incurre constantemente, pues ha sido identificado y constantemente recibe denuncias. Por eso ellos quieren continuar con el acoso, pero enmascarándolo, para que cuando llegue algún cuestionamiento, ellos decir, no, pero esto no tiene que ver con libertades religiosas, esto es un delito común, esta persona. Entonces, ¿qué sucede? ellos han identificado que muchos pastores a lo largo y ancho de la isla no pueden vivir del ministerio pastoral. Esto no es un fenómeno únicamente de Cuba. En el mundo entero, los pastores, aquí mismo en los Estados Unidos, hay muchos pastores que son biocupacionales, muchos pastores que realizan su trabajo pastoral. Algunos a veces ni siquiera ganan nada, porque más que nada el pastorado es un ministerio que se hace no por una ganancia, sino por amor. Hay iglesias que pueden sostener a tiempo completo, a medio tiempo, bueno, maravilloso, porque como también dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. Pero los pastores que sienten el llamamiento, aunque no haya sustento, ellos tratan de cumplir con el llamado de Dios, y entonces, ¿qué hacen? Tienen el trabajo secular, son biocupacionales. El régimen, pues, ha identificado esto como una oportunidad para acosar a los pastores sin que necesariamente se entienda que los están acosando por ser pastores. Yo no te acoso por ser pastor, yo te acoso por trabajar en un taller de bicicletas, te acoso por tener una cría de cerdo, te acoso por ser relojero, te acoso por, en fin, cuánto cuentapropismo hay. Muchos pastores han sacado licencias, tienen licencias del pasado de toda aquella lista inmensa, ¿te acuerdas? Que parecía una lista de medioevo. Y obviamente, pues ellos los tienen identificados y dicen, y se les lanzan por ahí a los pastores. Recibí la llamada de un miembro de una iglesia, habían ido a casa del pastor supuestamente por una multa que él no había pagado. Afortunadamente el pastor buscó en sus papeles y encontró el comprobante de la multa pagada. Pero estamos hablando de que de noche policías fueron a su vivienda para supuestamente por una multa que no había pagado. Si el pastor hubiese perdido el comprobante, el pastor estuviera preso ahora por una multa que pagó, pero que ellos intentaron por ver si había perdido el comprobante. Te digo esto para que nos demos cuenta que es un operativo y un acoso contra todos los pastores, contra los que tienen trabajos seculares o buscando casi que donde no hay, para acusarles de cualquier cosa menos de su trabajo pastoral, pero de paso quitárselos encima si fuera posible.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:11, nuevamente regresa con nosotros Lázaro Domínguez, nos dice cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, pero sí ya me dijo Exilda, Lázaro, que hay altas presiones que están dominando el sur de la Florida y Cuba, buenas noticias.
Efectivamente, y Exilda te dijo bien, Ariane, débiles altas presiones dominan el sur de la Florida y Cuba, así como el resto de las Antillas, con magníficas condiciones del tiempo, así como temperaturas muy agradables. Pero estas condiciones, Ariane, pudieran comenzar a cambiar cuando un nuevo frente frío penetre esta noche el noroeste del Golfo de México. Para Cuba, por lo pronto, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en el norte de Guantánamo, pero poca nubosidad, con escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:13, avanzamos en informaciones y nos vamos ahora a las noticias que se originan aquí en el continente americano.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, enviará este lunes al Senado el artículo de juicio político contra el expresidente Donald Trump. Y el martes se juramentará a senadores para que se desempeñen como jurados para el evento a cumplirse en la semana del 8 de febrero. Jacopo Luzzi informa desde Washington.
La Cámara de Representantes enviará al Senado el artículo de acusación contra Donald Trump. El segundo juicio político al expresidente empieza a acercarse. La acusación es incitación a la insurrección en los hechos violentos del 6 de enero que llevaron al asedio del Capitolio y la muerte de 5 personas. Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, dijo que este juicio es totalmente constitucional y permitirá que Trump cuente de su crimen contra Estados Unidos, de modo que no pueda volver a presentarse como candidato presidencial.
Será un proceso completo, será un juicio justo, pero no se equivoquen, habrá juicio. Y cuando ese juicio termine, los senadores tendrán que decidir si creen que Donald John Trump incitó a la insurrección contra Estados Unidos.
Faltan aún detalles sobre cómo se desarrollará la siguiente fase del proceso, que debería empezar inmediatamente una vez recibido el artículo. Los demócratas quieren proceder con el juicio mientras al mismo tiempo continúan las confirmaciones de las nominaciones del gabinete presidencial. Esta decisión rechazó una solicitud que hizo Mitch McConnell, líder de la minoría en el Senado, para retrasar el juicio hasta mediados de febrero.
Los republicanos del Senado creen firmemente que necesitamos un proceso completo y justo donde el expresidente pueda montar una defensa y el Senado pueda considerar adecuadamente las cuestiones fácticas, legales y constitucionales en juego.
Al parecer, los demócratas no estarían en contra de esta idea de dar más tiempo a Trump, porque entre tanto se podría continuar confirmando las nominaciones de Biden. Después de un intenso diálogo entre republicanos y demócratas, en la noche del viernes, Chuck Schumer anunció que el juicio político de Trump en el Senado comenzará la semana del 8 de febrero. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio dijo ayer a la prensa que el juicio político al expresidente Donald Trump es una tontería.
Es contraproducente, particularmente en un país con tantas divisiones, dijo el senador cubano-americano a Fox News. Es como arrojar combustible sobre un fuego, subrayó Rubio.
Para explicar su punto de vista, Rubio recordó que el presidente Gerald Ford perdonó al expresidente Richard Nixon por haber violado la ley y que dicha decisión ayudó a unir al país.
Y unos 200 militares de Estados Unidos han dado positivo de COVID-19 tras desplegarse en Washington para la investidura del presidente Joe Biden. Desde la capital estadounidense, la agencia de noticias Reuters envió el siguiente informe.
Son algunos de los más de 25.000 soldados de la Guardia Nacional desplegados en la ciudad de Washington para velar por la seguridad en la investidura del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Este viernes se conoció que entre 150 y 200 de ellos dieron positivo en los tests de coronavirus, según reveló un funcionario estadounidense que quiso mantener su anonimato. Según esta fuente, el número de contagiados podría aumentar en los próximos días. Estados Unidos informó que este jueves registró por segundo día consecutivo 4.000 muertes por COVID-19, lo que eleva a casi 410.000 las personas muertas por esta enfermedad desde que comenzó la pandemia en el país. El ejército estadounidense informó que 15.000 soldados abandonarán Washington y se espera que unos 7.000 de ellos se queden al menos hasta final de mes para brindar seguridad a la capital del país tras el asalto al Capitolio.
Seguimos con más información. Por ejemplo, Guyana ha solicitado la liberación inmediata de la tripulación de dos barcos pesqueros que asegura fueron capturados por Venezuela menos de un mes después que ese país extendiera su frontera marítima de forma unilateral.
Según reseña el diario venezolano El Nacional, se trata del más reciente incidente en una disputa fronteriza que tiene un siglo y que se acentuó después que la petrolera estadounidense ExxonMobil halló petróleo en la zona en el año 2015.
Seguimos con información. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el domingo que ha dado positivo al COVID-19 y que los síntomas de momento son leves.
Lamento informarles que estoy infectado con COVID-19, dijo el presidente en Twitter. Los síntomas son leves, pero ya estoy bajo tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Todos avanzaremos.
José Luis Salomía Segarra, el director de Epidemiología de México, dijo que López Obrador tenía un caso ligero de COVID-19 y que estaba aislado en casa.
AMLO, como se le conoce, ha sido criticado por su manejo de la pandemia y por no dar un ejemplo de prevención en público.
Precisamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había dicho que el presidente Joe Biden le informó que destinará 4.000 millones de dólares en ayudas para Guatemala, El Salvador y Honduras. Desde Ciudad de México, la AFP informa.
El gobierno estadounidense destinará ayuda millonaria a Guatemala, Honduras y El Salvador. Así lo informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un discurso público en el estado fronterizo de Nuevo León tras una conversación telefónica con su homólogo Joe Biden.
Diciendo que me manifestó el presidente Biden que van a destinar 4.000 millones de dólares en apoyo a los tres países a los que hice referencia de Centroamérica.
Según López Obrador, ambos coincidieron en la necesidad de impulsar el desarrollo para resolver de fondo el fenómeno migratorio.
Le agradecí por su decisión de llevar a cabo una política migratoria que incluye reconocer la ciudadanía estadounidense a millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos.
También conversaron sobre la necesidad de coordinar esfuerzos para combatir la pandemia de COVID-19 en el mundo. López Obrador tuvo una relación estrecha con el expresidente republicano Donald Trump y fue uno de los últimos dirigentes en reconocer el triunfo de Biden disputado por su antecesor.
Estoy seguro de que vamos a mantener muy buenas relaciones.
Y volvemos a los Estados Unidos, porque esa nación condenó el domingo a un ataque aéreo contra la capital de Arabia Saudita, diciendo que parecía ser un intento de atacar a civiles.
Los medios estatales sauditas informaron que el reino interceptó un aparente misil o dron sobre Riad el sábado.
Los rebeldes hutíes en el vecino Yemen negaron cualquier participación.
El Departamento de Estado dijo que Washington ayudará a nuestro socio Arabia Saudita a defenderse de los ataques en su territorio y hacer que los que intentan socavar la estabilidad rindan cuentas, así dijo en un comunicado.
Una coalición liderada por Arabia Saudita entró en el conflicto de Yemen meses después de que los hutíes se apoderaran de la capital, Sanaa. Ha enfrentado a críticas internacionales por ataques aéreos que han matado a cientos de civiles y golpeado objetivos no militares.
Y en su primera directiva, desde que asumió el cargo, el nuevo jefe del Pentágono, Lloyd Austin, dio 2 semanas a líderes militares para enviarles informes sobre programas de prevención de agresiones sexuales en el ejército y una evaluación de lo que ha funcionado y lo que no.
El memorándum de Austin cumple un compromiso que hizo con los senadores la semana pasada durante las audiencias de confirmación. Se había comprometido a abordar de inmediato los problemas de agresión sexual y acoso en las filas.
Los informes de agresiones sexuales han aumentado constantemente desde el año 2006, según informes del departamento.
Bueno, y en Argentina, la ley sobre el aborto entró en vigor el domingo bajo la atenta mirada de grupos de mujeres y funcionarios gubernamentales que esperan asegurar su plena aplicación a pesar de la oposición de algunos grupos conservadores y eclesiásticos.
Argentina se convirtió en la nación más grande de América Latina en legalizar el aborto electivo, aprobado en diciembre en una ley que garantiza el procedimiento hasta la semana 14 de embarazo y más allá de eso, en casos de violación o cuando la salud de la mujer está en riesgo.
La votación fue aclamada como un triunfo para el movimiento feminista del país sudamericano que podría allanar el camino para acciones similares en una región históricamente católica y conservadora.
Y seguimos hablando de América Latina. Ahora nos vamos hasta Ecuador. A solo semanas de las elecciones presidenciales, el candidato Guillermo Lasso pide el voto para que Ecuador no se convierta en otra Venezuela. Jorge Orellana tiene la información.
El candidato centroderechista ecuatoriano Guillermo Lasso, uno de los principales aspirantes en las presidenciales de febrero, propone un nuevo horizonte para Ecuador porque afirma que la alternativa correísta representa un pasado de corrupción que conduciría a Ecuador a ser una nueva Venezuela.
Y que en un momento de crisis como la que vive hoy el Ecuador, no podemos experimentar con aquella persona que nos viene a plantear una desdolarización amigable. Eso sería una locura. Volver a los ciclos de hiperdevaluaciones, hiperinflaciones y llevarnos por el camino de la miseria que viven hoy los hermanos venezolanos.
Guillermo Lasso, de 65 años de edad y que intenta por tercera vez llegar a la presidencia de Ecuador, competirá el 7 de febrero con otros 15 aspirantes en unos comicios del cual saldrá el sucesor de Lenín Moreno.
¿Quién puso a Moreno en el poder? Fue Correa. Correa. Que luego Moreno haya dado un viraje en determinados campos como la política internacional y nada más, bueno, eso es otra cosa.
Según las últimas encuestas, el candidato correísta Andrés Arauz tiene un 37% de intención de voto. Le sigue Guillermo Lasso, de la Alianza Creando Oportunidades y Partido Social Cristiano, con un 30%, y un tercer puesto le corresponde a Yacu Pérez, del Movimiento Unidad Plurinacional Pachacutic, con un 3%. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
7:23, tiempo de noticias internacionales.
Las autoridades de Afganistán detuvieron nuevamente a 600 talibanes que fueron liberados de la cárcel como parte de un acuerdo de paz entre Estados Unidos y el grupo insurgente.
El asesor de Seguridad Nacional de Afganistán, Hamdullah Mohib, hizo el anuncio el domingo, alegando que los hombres en cuestión habían regresado al campo de batalla para planear ataques mortales contra fuerzas gubernamentales y civiles.
En el marco del acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes de febrero de 2020, el gobierno había liberado a más de 5.000 presos insurgentes a cambio de 1.000 efectivos de seguridad.
El canje condujo a la apertura de negociaciones de paz muy solicitadas entre los talibanes y representantes del gobierno del presidente afganos Ashraf Ghani.
Mohib dijo a los periodistas en Kabul que la liberación de los prisioneros no contribuyó a los esfuerzos de paz, reiterando que su gobierno no liberaría a más talibanes.
Y la Unión Europea debe castigar al presidente ruso Vladimir Putin debido al arresto del opositor Alexei Navalny.
Así lo dijo ayer Manfred Weber, poderoso diputado del Partido Popular Europeo.
Es inaceptable, dijo Weber, que el gobierno ruso intente suprimir las protestas pro-Navalny con la detención de miles de manifestantes.
Y la líder opositora de Bielorrusia, Svetlana Tikhanovskaya, presentó un informe en el encuentro virtual del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la represión en su país. Los detalles los presenta Carmen María Rodríguez.
Bajo la fórmula ARRIA, el Consejo de Seguridad sirvió de marco para la reunión virtual sobre la situación de la prensa en Bielorrusia, organizada por los miembros del Consejo de Seguridad, Francia y Irlanda, Noruega, el Reino Unido, Estados Unidos y Estonia, entre otros copatrocinadores. Presente para el encuentro, la opositora de Bielorrusia, Svetlana Tikhanovskaya. Svetlana Tikhanovskaya se dirigió al Consejo de Seguridad Virtual sobre la represión en su país contra manifestantes y sobre la prensa independiente al afirmar:
Since September, the situation in Belarus hasn't improved. It has only worsened. The protest against the fraudulent election in Belarus has been expressly peaceful.
Desde septiembre, la situación en Bielorrusia no ha mejorado, solo ha empeorado. Las protestas contra la fraudulenta elección en Bielorrusia han sido especialmente pacíficas. No obstante, el régimen respondió con violencia. Es la prensa libre la que se ha enfocado sobre lo sucedido, como lo son las detenciones ilegales, la tortura, el asesinato de manifestantes pacíficos. Esto ha convertido a la prensa independiente en un objetivo del aparato represivo de Lukashenko. Según la Asociación de Periodistas de Bielorrusia, periodistas independientes fueron detenidos al menos 470 veces. 97 periodistas han sufrido arrestos administrativos. Fueron bloqueados 15 sitios de la prensa digital, mientras 15 periodistas se enfrentan en la actualidad falsos cargos criminales. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y tenemos que hablar del coronavirus. Wuhan, un año después de su confinamiento y de doblegar al virus en su primera ola, indica su preocupación por el reciente aumento de casos del COVID-19 en otras partes del territorio chino. Desde esa ciudad, la agencia de noticias Reuters envió este informe.
Es el pulso actual de las calles de Wuhan. Un año después de su confinamiento, que lo cambiaría todo, la ciudad china continúa más cerca de la normalidad que ninguna otra. Sin casos desde hace meses, las mascarillas parecen el último vestigio de la enfermedad en una población que recibía sí el 2021. Aún estamos en guardia, dice este residente jubilado, preocupado por el centenar de casos registrados en las últimas horas en el norte del país. Atrás queda ese 23 de enero del 2020, en el que iniciaban un estricto encierro domiciliario de 76 días, incomunicados por tierra y aire, algo que el régimen chino recuerda ahora entre la emoción y la exaltación oficial, el primero en identificar el virus casi un mes antes, Li Wenliang, un oftalmólogo que causaba la ira de Pekín entre acusaciones de alarmismo y que acabaría muriendo infectado. En cuestión de días se silenciaba una ciudad de 11 millones de personas, los contagiados comunicados oficialmente unos 50.000 y los fallecidos, menos de 4.000 aún hoy, no parecían corresponderse con la vigilancia extrema y el despliegue para levantar hasta 14 hospitales provisionales, mientras estos días guardan cuarentena y un equipo de la OMS pretende investigar el origen de este coronavirus.
Use la internet abiertamente y en forma anónima
a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
7:30 avanzamos ya a la última media hora del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Es lunes 25 de enero del año 2021 y aquí estamos con usted con las noticias que tenemos de Cuba y del resto del mundo. Vamos a conocer sobre la liberación del opositor Ever Oscar Matos. Fue liberado bajo fianza después de estar 4 días en paradero desconocido. La solicitud que hace la ONG Solidaridad Cristiana Mundial por la libertad del pastor Karel Parra Rosabal y, por supuesto, la participación de nuestros colaboradores. Seguimos con usted aquí llevándoles las noticias. El ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción. Y seguimos en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
La ONG Cubalex informó que el opositor Ever Oscar Matos fue liberado bajo fianza después de estar 4 días en paradero desconocido al ser detenido violentamente por la seguridad del Estado.
El opositor dijo que el régimen lo está acusando de delito de propaganda enemiga por sus publicaciones en las redes sociales en contra del régimen y además de supuestamente ser financiado desde el exterior.
El opositor aseguró a Cubalex que la única prueba que tiene el régimen acerca de este último delito es las recargas de saldo que recibe, acción promocionada por el régimen para llenarse los bolsillos y usarlo cuando les conviene en contra de cubanos que piensen diferente.
Y también se está pidiendo la libertad del pastor Karel Parra Rosabal. Lo hace también la ONG Solidaridad Cristiana Mundial. Carmen María Rodríguez amplía esta información.
El pastor cubano Karel Parra Rosabal fue arrestado y ha sido detenido desde el 12 de enero en la unidad policial de Jobabo en Las Tunas, de acuerdo a un comunicado emitido en Londres por la Organización de Defensa de la Libertad Religiosa Christian Solidarity Worldwide. La detención del pastor Parra Rosabal ocurre siendo él el líder de la Iglesia Apostólica Fuego y Dinámica en Jobabo y Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, Oficial informa que su arresto fue bajo el pretexto de almacenamiento de cosas, pero al ser detenido también se le informó que era para que él aprendiera que en Cuba no se permiten iglesias ilegales. En Londres, la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende, sobre la detención del pastor Parra Rosabal.
It is believed that he was targeted due to his involvement in the Apostolic Movement, a network of relatively large and independent churches across the island. He was falsely accused of hoarding. However, police told him as he was being arrested that he was being arrested so that he would learn that illegal churches in Cuba are not allowed.
Solidaridad Cristiana Mundial estima que fue arrestado por estar involucrado con el movimiento apostólico, una red de iglesias independientes y relativamente grandes esparcidas a través de la isla. El gobierno cubano se ha negado a que iglesias del movimiento apostólico se inscriban debidamente y por ende las convierte en ilegales. Solidaridad Cristiana Mundial, en la voz de Kiri Cancuende y en el comunicado enviado en particular a la Unión Europea en época de su diálogo con La Habana, hace un llamado. Este es para que el pastor Parra Rosabal sea excarcelado, su equipo de reparación de bicicletas le sea retornado y para que el gobierno de Cuba respete la libertad de culto y de religión, de conciencia y pensamiento, tal como lo establece el derecho internacional. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y por otra parte, el músico cubano David de Omni dijo al diario digital 14 y medio que el Partido Comunista reina en Cuba como si fuese una iglesia medieval.
David de Omni, del grupo originario en Alamar, llamado Omni Zona Franca, acaba de lanzar el disco titulado Hierro y está repleto de letras críticas e irreverentes.
En el tema llamado Mídanse, dice que él puede ser artista o político. En su entrevista con 14 y medio, se refiere a esa línea y dice que es una estrechez mental mayúscula poner fronteras.
Destaca en ese sentido que él ha disfrutado del arte, de la religión, la filosofía, la ciencia, la albañilería, la tierra, la política y la medicina verde, entre otros.
Es una aberración mental tratar de lidiar o delimitar más bien la libertad humana, dice este artista residente en Guanabacoa.
Acerca de la manifestación de cientos de personas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre, David de Omni declaró que el efecto 27N es irreversible porque se logró sensibilizar a muchos cubanos.
Y los integrantes del movimiento San Isidro, Adrián Rubio, Jorge Luis Arias y Angel Valdés fueron puestos en libertad en la madrugada del sábado, después de haber sido detenidos este viernes en La Habana por protestar pacíficamente por la libertad de Cuba.
Los activistas usaron sus redes sociales para mostrar su performance, en la cual Rubio y Arias se representaban a niños, uno de tercer grado y uno de sexto, y Valdés era la mamá de los menores.
El performance consistió en representar a la familia cubana que sufre los estragos de la dictadura y no le alcanza el dinero para comer.
Los activistas protestaron en la calle con carteles y gritaban consignas en contra de la dictadura. En un momento del performance apareció un hombre que llamó a la policía, que minutos después llegó al sitio para arrestarlos.
Y por otra parte, la opositora Omara Ruiz Urquiola pudo viajar el sábado hacia Estados Unidos para continuar su tratamiento oncológico un día después de que el régimen cubano le impidiera salir.
La noticia la dio a conocer su hermano, el científico y opositor Ariel Ruiz Urquiola, a través de sus redes sociales.
Informó que oficiales de inmigración se la habían llevado detenida, pero minutos después dio a conocer que el régimen le permitió a la académica abordar el avión.
Omar había intentado el viernes volar a Estados Unidos porque hoy lunes tiene cita médica en un hospital de Miami en el que se está tratando sus lesiones oncológicas.
La excusa del régimen comunista para no dejarla viajar fue que tenía la prórroga vencida.
Y en Guantánamo, un periodista independiente cree probable una mala práctica en la atención médica a su padre internado en un centro de aislamiento por el COVID-19. Yolanda Cuerga recogió la denuncia en este reportaje.
Pastor García Tamarit, de 79 años, fue llevado por sus familiares al Hospital Provincial Agustino Neto de Guantánamo porque creían que tenía problemas neurológicos, pero allí le detectaron infección en los riñones y neumonía. 35 horas después lo diagnosticaron con COVID-19, lo llevaron a un centro de aislamiento y le suspendieron el tratamiento de antibióticos.
Después de varias gestiones, decidieron ellos que nosotros los familiares compráramos el medicamento para llevárselo
porque era lo único que podían hacer. Este es el mal proceder que la familia está viendo. ¿Cómo lo van a sacar del hospital donde le están poniendo antibióticos para un centro de aislamiento sin el antibiótico? Primero dijeron que se lo llevaran para el centro de aislamiento porque el PCR llegó positivo. Después dijeron que era porque estaba esperando el resultado de PCR. Ahora vienen y dicen que dio positivo el PCR con 3 días de habérselo hecho.
Explicó su hijo, el periodista independiente Niover García Fournier.
La población guantanamera entera se está quejando de la tardanza que tienen los resultados del PCR. Personas están diciendo que llevan 12 días esperando el resultado del PCR y no llega. Entonces el de mi papá llegó en solo 3 días.
El anciano es hipertenso y padece un enfisema pulmonar.
Con toda esta enfermedad, en caso de que estuviera contagiado con el coronavirus, tuviera algún síntoma, y mi papá lleva 6 días ya recluido sin ningún síntoma. La población guantanamera está diciendo que el test rápido está fallando y le está dando positivo a todo el que lleva alguna infección. Y se dice que están yendo personas sin contagio a los centros y entonces terminan contagiadas en los centros de aislamiento.
La ineficacia de los laboratorios cubanos para procesar con fidelidad la alta cifra de pruebas PCR que se están recolectando ha estado siendo denunciada tanto por la prensa oficial como la independiente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Nos vamos a otra información. La ONG People in Need, con sede en la República Checa, lanzó una convocatoria para 6 tipos de proyectos que desarrollarán en Cuba a partir del 15 de febrero.
La entidad asegura que priorizará los proyectos innovadores que favorezcan el pensamiento crítico e inclusivo y la participación ciudadana en Cuba que atiendan a una perspectiva de género.
De igual manera, la organización advierte que todos los proyectos deberán considerar las circunstancias actuales derivadas de la pandemia.
Los proyectos serán apoyados con una cantidad máxima de 1,000 CUC y la duración máxima de 4 meses. La convocatoria de People in Need estará abierta hasta el 31 de enero del 2021, pero se recomienda enviar las propuestas cuanto antes.
Y la compra de la aerolínea Air Europa por parte de Iberia genera preocupación sobre el futuro de los vuelos a Cuba desde España en cuanto a frecuencias y precios. El reportaje desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Antes de la pandemia, las operaciones de Iberia y Air Europa sumaban 14 de los 18 vuelos semanales entre Madrid y La Habana. Ambas aerolíneas son consideradas fundamentales para el turismo cubano, por lo que su fusión podría tener consecuencias. En opinión de José Ramón Valero, director de Avión Reví, revista de aviación líder en España y América Latina, las dos compañías mueven pasajes diferentes y podría seguir siendo así.
Air Europa en algunos destinos, sobre todo por ejemplo a Cuba, a República Dominicana y algunos destinos, son muy turísticos. Es un tipo de pasaje diferente al que suele llevar Iberia.
La compra de Air Europa por 500 millones de euros busca convertir al aeropuerto de Madrid-Barajas en un serio competidor frente a sus rivales de Frankfurt, Ámsterdam, Londres y París.
De momento, Iberia no se ha pronunciado sobre si va a mantener o no la marca de Air Europa, si va a continuarla. Yo apostaría a que seguramente de momento mantendrían a Air Europa como una segunda marca.
Más de 100.000 cubanos residentes en España utilizaron los servicios de Iberia, Air Europa, Evelot y Cubana de Aviación para viajar a la isla. Desde España volaron a Cuba casi 150.000 turistas en 2019, de acuerdo con cifras oficiales. Según Valero, cuando termine la pandemia, otros actores intervendrán para garantizar que haya competencia real en las rutas a Cuba.
Hace falta que haya también competencia y yo creo que esto ya lo han visto los grandes tour operadores, los dos grupos grandes, Iberojet y Iberostar. Iberojet va a ser la nueva marca de Evelop y aparte ha aparecido otra compañía que se llama World to Fly, que también va a operar en Cuba, que va a tomar ahí posiciones.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 7:41 seguimos con informaciones de Cuba. El legislador demócrata James McGovern ha solicitado al presidente Joe Biden aliviar las sanciones al gobierno de Cuba e impulsar un acercamiento. Nuestro colega Ricardo Quintana recogió las opiniones de Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, del catedrático Andy Gómez y de Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia.
Para Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático, la propuesta no es más que el regreso a una política ya aplicada sin éxito por el gobierno del presidente Obama.
Eso no funciona, ya fracasó. Lo que puede buscar
el cambio en Cuba. Lo que puede procurar el cambio en Cuba, que es la esencia del problema, es una política de sanciones al régimen militar opresor en Cuba y de apoyo a la sociedad civil bajo las nuevas realidades estratégicas del mundo.
McGovern solicita asimismo el intercambio y el comercio entre los pueblos de Estados Unidos y Cuba y la derogación de cualquier medida que impida el envío de medicamentos, alimentos y ayuda humanitaria a Cuba.
Yo diría que la administración de Biden lo más que va a hacer es restablecer el cargo de la embajada de nosotros diplomáticamente, nombrar un embajador, dejar que las remesas empiecen de nuevo para tratar de mejorar las condiciones del pueblo cubano.
Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, considera que, de algún modo, la actual política debe cambiar.
Estoy en desacuerdo con algunas de estas restricciones, incluyendo el hecho de que se comercie con la dictadura sin condicionar a que el comercio pueda ser también con el pueblo de Cuba, y aquí es donde los principios Sullivan se pueden aplicar. También estoy en desacuerdo con que se suspendan las remesas. Los cubanos tienen derecho a ayudar a su gente. Estoy en desacuerdo en que se hayan suspendido los vuelos para que entonces el monopolio de esos viajes los tenga el régimen de Cuba y haya subido estratosféricamente el costo de los pasajes, cuando antes estaban a $160, ahora están a 1,000 y hasta a $1,600.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:44 avanzamos en otras informaciones.
El epidemiólogo jefe de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo ayer que se debe asumir que la variante británica del coronavirus puede causar más daño, incluida la muerte.
Dijo que se debe asumir que lo que está circulando de forma predominantemente en el Reino Unido tiene un cierto grado de aumento en virulencia.
Fauci indicó que la variación británica del virus está en al menos 20 estados de los Estados Unidos y apuntó que las vacunas administradas en el país, la de Moderna y Pfizer, parecen seguir protegiendo contra la cepa mutante.
Pero precisamente esta cepa, considerada mucho más contagiosa que las anteriores, también puede estar asociada a una mayor mortalidad, advierte el primer ministro Boris Johnson. El informe lo tiene Jorge Orellana.
La variante británica del coronavirus, considerada mucho más contagiosa que las anteriores, también puede estar asociada a una mayor mortalidad, advirtió el primer ministro británico Boris Johnson, basándose en datos iniciales, aún sin precisar. Gran Bretaña es uno de los países más castigados de Europa por la pandemia, con casi 96.000 muertos confirmados por el COVID-19. El Reino Unido se enfrenta así a una nueva ola de contagios desde el descubrimiento en diciembre de una mutación del coronavirus entre 30% y 70% más contagiosa, según científicos británicos. El primer ministro británico Boris Johnson dijo:
debo decirles que hoy nos han informado que, además de propagarse más rápidamente, ahora también parece que hay alguna evidencia de que la nueva variante, la variante que se identificó por primera vez en Londres y el sureste, puede estar asociada con un mayor grado de mortalidad.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Bueno, y el gobernante Partido Comunista de Vietnam comenzará este lunes su congreso partidista, el primero desde el año 2016.
En 9 días de reuniones, en su mayoría a puerta cerrada, los delegados elegirán un nuevo equipo de liderazgo y trazarán las líneas que se seguirán en la economía y en otros asuntos.
Vietnam es uno de los últimos 5 países gobernados por los comunistas en el mundo, junto con China, Cuba, Laos y Corea del Norte.
En todos esos países, el Partido Comunista mantiene un estricto control de los medios internos y tolera pocas críticas. 7:46, nos vamos nuevamente con Lázaro Domínguez para conocer la previsión meteorológica y ya se avanza un nuevo cambio de tiempo en la noche del miércoles, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, el nuevo frente frío que abandonará esta noche el sur de Texas penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México y a partir del martes este nuevo frente frío se moverá al este sobre las aguas del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles, provocando un nuevo descenso de las temperaturas a partir de la mañana del jueves. Para Cuba entonces tendremos buenas condiciones del tiempo, chubascos muy aislados en el norte de Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos son del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
En estos días de enero se cumplen 23 años de la histórica visita del entonces Papa Juan Pablo II a Cuba. Un acontecimiento que bien vale la pena recordar, no solamente por la importancia que tuvo en su momento, sino también por la vigencia que la prédica del pontífice polaco tiene hoy para los cubanos de la presente generación, tal como la tuvo en su momento para los que escuchamos esa prédica directamente de sus labios. El Papa peregrino ratificó en Santa Clara el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos. En Camagüey, dirigiéndose específicamente a los jóvenes, les dijo: ustedes son y deben ser los protagonistas de su historia nacional y personal. No esperen que alguien venga a darles lo que tienen que alcanzar ustedes mismos. En Santiago de Cuba, si importante fue lo dicho allí por el Papa, importante fue también y mucho lo que escuchó de labios del corajudo arzobispo Pedro Meurice, quien denunció ante él, ante Raúl Castro y ante el mundo entero, la situación de opresión y falta de derechos de la población. Y en La Habana, en su misa de despedida, el vicario de Cristo proclamó la justicia y la libertad en plena plaza José Martí. Y en todas partes de la isla donde puso pie, Juan Pablo II repitió hasta el cansancio lo que es el meollo de su mensaje a los cubanos: no tengan miedo, nos decía el Papa, no tengan miedo, repetía incansablemente. Siendo como lo era un visionario, aquel enviado de Dios entendió rápidamente ¿cuál era el problema principal de nuestro pueblo? El miedo. ¿Y cuál era la solución a ese problema? La eliminación del mismo. Por esto decía y repetía la misma frase: no tengan miedo, no tengan miedo. Hoy como ayer, en esas tres palabras está la clave para la felicidad de todos los cubanos. Quiera Dios que al corazón de cada uno llegue hoy con fuerza arrolladora el mensaje de Juan Pablo II: no tengan miedo.
Y a esta hora, mis queridos amigos, recibimos a Alejandro Escalona, que nos habla sobre la postergación del estreno de películas como consecuencia de cierre de cines y también sobre la venta de catálogos musicales por parte de cantantes de renombre, todo como consecuencia de la pandemia del COVID-19 en el mundo. Todo esto y mucho más en nuestro segmento de entretenimiento.
El estreno mundial de la película de James Bond, No Time to Die, fue postergado nuevamente debido a la pandemia de coronavirus. No Time to Die de MGM y Universal Pictures, con música de Billie Eilish y su hermano Phineas O'Connell, originalmente estaba programada a estrenarse en abril 2020, luego noviembre 2020, después abril 2021 y ahora 6 meses más tarde, el 8 de octubre por ahora. Es la última vez que el actor Daniel Craig hace de 007. Los propietarios de cines esperaban que No Time to Die iniciará un repunte en la asistencia a las salas. La pandemia, sin embargo, hundió la venta de entradas en Estados Unidos y Canadá en 80% en 2020, impactando a los cines independientes y a las grandes cadenas como AMC, Cineworld y Cinemark. El próximo estreno que podría ser postergado es el de Black Widow de Marvel Studios, actualmente programado para mayo 7. El productor discográfico Bob Rock vendió los derechos de un catálogo de 43 canciones, incluyendo el álbum homónimo de la banda de heavy metal Metallica y Call Me Irresponsible del cantante canadiense Michael Bublé, a Hypnosis Songs Fund. Es el más reciente caso de venta de catálogos musicales en el marco de la transmisión en línea. Hace unas semanas lo hizo Shakira a ese mismo grupo. La pandemia ha obligado a que una cantidad cada vez mayor de profesionales de la industria de la música venda sus creaciones, ya que la crisis de salud mundial prácticamente ha reducido las ganancias producto de los conciertos en vivo. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
.52, el tema lo indica. Regresa con nosotros con las noticias de los deportes, Bobby Salamanca Jr. Adelante, Bobby.
Gracias, Adrián, y un saludo nuevamente a toda la audiencia allá en la isla de Cuba. Bueno, arrancamos este segundo contacto con noticias de la Liga Española de Fútbol. y es que el Atlético de Madrid pues recibió este domingo al Valencia y lo goleó 3-1, un partido importantísimo para el Atlético, que se reafirma por el momento como líder de la Liga Española de Fútbol. En otros de los resultados de este domingo, el Barcelona ganó en su visita al Elche por 2-0, mientras un día antes, el sábado, el Real Madrid visitó al Alavés y le venció por 4-1. Par de esos goles fueron del francés Karim Benzema. En otro de los encuentros de este sábado, la Real Sociedad igualó con el Real Betis a 2 goles. Ahora mismo, la tabla de posiciones del fútbol español tiene al Atlético de Madrid a la cabeza con 47 puntos. Esto después de 18 partidos, el Real Madrid va de segundo con 40 unidades, mientras el Barcelona marcha de tercero con 37. Estos dos últimos equipos ya han jugado 19 partidos. Sevilla va de cuarto, Villarreal de quinto y la Real Sociedad pues en marcha en la sexta posición de la Liga Española. Pasando al béisbol de acá de los Estados Unidos, en las Grandes Ligas, bueno, los Astros de Houston canjearon al zurdo cubano Sionel Pérez, se lo enviaron a los Rojos de Cincinnati a cambio de un receptor de liga menores. Durante el 2020, el matancero vio acción en 7 enfrentamientos de la temporada regular acortada, saldando los mismos con una efectividad de 2.84 al tiempo que promediaba más de 11 ponches por juego completo. Otra de las noticias con relación al béisbol, pues le comento que oficialmente han firmado al pelotero cubano Víctor Labrada, lo hicieron los Marineros de Seattle. Esto es parte del acuerdo, digamos, que se habían alcanzado el año pasado. Sin embargo, la pandemia del coronavirus pues no permitió que se confirmaran muchos de estos acuerdos. En el caso de Víctor Labrada, pues se lleva un cheque de $350,000 al firmar con los Marineros de Seattle, el pelotero cubano. En otras de las noticias, pasando a la NFL, el fútbol americano de los Estados Unidos, pues los Tampa Bay Buccaneers con el legendario quarterback Tom Brady pues han avanzado a jugar el Super Bowl. Será la 10ª ocasión que Tom Brady juega un Super Bowl, esta vez con otra camiseta. Lo hizo con el equipo de pues el Nueva Inglaterra, ahora lo está haciendo con el equipo de Tampa Bay Buccaneers. Se irán contra los Kansas City Chiefs, que defienden el título ganado el año pasado. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Con 55 minutos, tiempo de titulares. La ineficiencia en los protocolos pone en riesgo a los ancianos frente al COVID-19. Así lo indican cubanos desde la isla.
Activista cubano Ebert Oscar fue liberado bajo fianza y acusado de propaganda enemiga por sus publicaciones en redes sociales.
La ONG Solidaridad Cristiana Mundial pide al régimen cubano la libertad del pastor Karel Parra Rosabal.
Organización People in Need lanza convocatoria para apoyar proyectos en la isla que favorezcan la participación ciudadana.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contrae el COVID-19.
Y autoridades de Afganistán encarcelan nuevamente a 600 recién liberados militantes talibanes por regresar al terreno de batalla para continuar la guerra.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del gigante informativo de las mañanas de Radio Martín Noticias en este lunes 25 de enero del año 2021. Nos despedimos el equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora, Ale Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. Gracias por su sintonía. Que tenga usted muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿Saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la Manigua? ¿De un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.